Hola a todos, soy Danilo Ruiz, pastor en Iglesia Hogar, y nos da mucho gusto que te tomes el tiempo de escuchar este mensaje, y es nuestra oración que este bendiga tu vida y traiga alimento a tu espíritu. Iglesia Hogar es una comunidad donde buscamos responder dos preguntas principales, las cuales son: ¿qué significa ser discípulos y qué significa hacer discípulos? Lo que estás por escuchar es un mensaje que hemos compartido con nuestra iglesia y esperamos que pueda nutrir tu vida. Y si tú ya cuentas con una iglesia o comunidad, nos alegra que puedas complementar tu crecimiento espiritual con estas enseñanzas. Pero si no cuentas con una comunidad de personas con quienes compartir tu fe, o si es la primera vez que escuchas un mensaje como este, te animamos a escribirnos por medio de nuestro Instagram bajo el nombre de Iglesia Hogar. Nos encantaría conocerte y servirte de la mejor manera. Si quieres más información o conocer más sobre nosotros, puedes entrar a la página www.iglesiahogar.com. Gracias por estar aquí y esperamos que este mensaje bendiga tu vida.
Pues bienvenidos, de verdad que nos sentimos súper honrados de tenerlos. Ahora, la mayoría de ustedes han estado conectándose estos últimos dos meses en línea y ha sido padrísimo. Lo han disfrutado, sí, el Zoom. Yo sé que el Zoom no es así como que lo mejor, pero funciona. Funciona para lo que estamos queriendo hacer como iglesia, que es estudiar palabras, pasar un rato juntos. Y bueno, un par de anuncios. Como bien supieron, ahorita vamos a tener bautizos, que de hecho ya veo la alberca medio llena. No sé si valga la pena, para que no se nos desborde ahorita y estamos todos bautizados. Entonces, pues bienvenidos. Qué padre tiempo de adoración. Extrañaba adorar con todos, de verdad, escucharnos a todos cantando. Y bueno, un par de anuncios. Las casas entre semana van a continuar de la misma manera, pero ya vamos cada una de las casas transicionando a lo presencial también. La mayoría de ellas están siendo aquí estamos poniendo mesas, ya sea aquí adentro o allá afuera. Entonces yo los animo por favor a que se tomen el tiempo de asistir a alguno de los grupos que tenemos en casa entre semanas. Si no tienen ninguno y les gustaría unirse, es un módico precio, no, es grande. Es completamente gratuito, para estudiar la palabra juntos. En la mayoría de los grupos estamos viendo alguno de los libros de la Biblia y nos vamos estudiándolo casi verso a verso, con el fin de alimentarnos de la Biblia, creyendo que en ella, como veíamos ahorita, que cuando nos exponemos a la palabra nunca regresa vacía, siempre produce fruto en nosotros. Me encanta un dicho que dice: la palabra siempre tiene una de dos acciones y no puede haber otra. Una es que la gente se enamora de ellas y otra es que simplemente la rechazan. Y mi oración es que conforme vayamos abriéndonos a la palabra, que pueda nuestro corazón irse enamorando de estudiar y conocer más a Dios. Y el día de hoy vamos a hacer eso, vamos a tomarnos unos cuantos minutos para estudiar la Biblia, para ver qué tiene para decirnos el día de hoy. Esto es algo que llevo desde que di el mensaje hace 4 semanas, porque hace 2 semanas compartió mi suegro, pero hace 4 semanas esto empezó a encenderse en mi corazón y me emociona mucho. Me emociona mucho compartírselos el día de hoy. Es un mensaje que he titulado Somos la Iglesia. Sí, somos la Iglesia. Y hace unas semanas en uno de los grupos aquí, no se acuerdan, estuvimos estudiando y comenzamos a estudiar el libro de los Hechos, ¿sí? Algunos de nosotros. Y este libro de los Hechos es uno muy particular que a mí me fascina por varias razones. La primera de ellas es que fue estudiando el libro de los Hechos que sentimos un llamado de parte de Dios a regresar a Monterrey, Majo y yo, y sembrar una iglesia que estuviera principalmente fundada en casas. Básicamente una iglesia compuesta de muchas microiglesias, ¿sí? Entonces, este fue el libro que encendió eso en nuestro corazón. Y para meterlos quizá a un poquito de contexto, yo sé que algunos ya lo han leído, algunos lo han estudiado, han estado estudiando con nosotros, con Majo y conmigo los días jueves. Pero para meternos un poquito en el contexto de este libro, Jesús vino a la tierra, ¿sí? creció, estuvo 3 años en ministerio aquí entre los hombres, las personas, haciendo milagros, señales, enseñando, y luego es crucificado, ¿sí? Algunos, ¿cómo? ¿Ya me contaste la historia del final? Así no, pero ya la mayoría sabíamos eso. Pero es crucificado y resucita al tercer día, y después de haber resucitado al tercer día, nos dice la Biblia que él pasa 40 días ya resucitado, andando con las personas, con los discípulos, mostrándose a diferentes personas, todo con el fin de que ellas supieran, la gente supiera que él verdaderamente estaba vivo. Y 40 días después de haber estado aquí resucitado, se reúne con sus discípulos, ¿sí? Con sus 11 discípulos, y estando con ellos les da algunas instrucciones y les da una promesa de que va a venir el Espíritu Santo. Y ellos, ¿cómo que el Espíritu Santo? Y él les dice, sí, la promesa del Padre, porque yo me voy a ir ahorita, me voy a ir al cielo donde está mi Padre, pero no los abandonaré como a hijos abandonados, no. Yo les enviaré a mi Espíritu Santo. ¿Y eso qué quiere decir? Yo ahora voy a habitar en todos ustedes. Y 10 días después de que Jesús asciende al cielo, resulta que toda la iglesia está reunida más o menos en un lugar así, probablemente. Eran unas cuantas decenas de personas que estaban ahí reunidas, probablemente orando, pasando tiempo juntos, unidos, disfrutando de ese tiempo, y que es que llega el Espíritu Santo. Y aquí, Iglesia Hogar, es donde comienza por primera vez la iglesia fundada por Cristo, ¿sí? La iglesia en el Nuevo Testamento. Y el día de hoy quiero hablarles un poco sobre esto, sobre el inicio de la iglesia, para poder decir, somos la iglesia. Este libro nos habla sobre el inicio de la iglesia, el libro de Hechos. Nos da una ilustración de cómo se veía la iglesia en este entonces. Hace unos años atrás, leyendo un libro, leía esta parte de un autor que se llama Francis Chan, que decía, si alguno de nosotros, sin ninguna noción de la Biblia, fuéramos, no sé, arrojados en una isla remota, sin señal, sin celular, y lo único que tuviéramos fuera el libro de los Hechos, Y aprendiéramos todo lo de la Biblia, ¿sí? Digo, todo lo de la iglesia, cómo era la iglesia en este entonces. Y luego regresáramos al hoy, ¿sí? Al 2021. Dice, ¿cuál sería nuestro impacto? ¿Cuál sería nuestro impacto? Porque la mayoría de nosotros veríamos una iglesia en ese entonces que se ve algo distinta a lo que vivimos el día de hoy. Pero las raíces y el corazón de la iglesia siguen teniendo la misma intención, y es unir al cuerpo de Cristo unos con otros. Esa es la idea. Y la idea de estudiarlo el día de hoy es que podamos, quizá no nos podemos quitar de muchos conceptos, quizá no nos podemos quitar de muchas ideas, como que borrarlas y borrón y cuenta nueva. Pero lo que sí podemos venir es venir con una mente abierta. Lo que sí podemos hacer es venir con una mente abierta a qué es lo que la Biblia nos enseña sobre la iglesia. Todos tenemos un contexto y percepción distinta de la iglesia. Algunos escuchan la palabra iglesia y automáticamente piensan en algo religioso, en algo rígido, y lo rechazan. Quizá entre los que estamos aquí habrá algunos de nosotros que vinieron así a la fuerza, y este mismo es tu sentir hacia la iglesia. Sienten un rechazo por situaciones del pasado. Otros escuchan la palabra iglesia y piensan en los edificios, en la bellísima arquitectura europea que se le dedicaba cientos y cientos y miles de euros. No sé cuál sería la moneda en ese entonces, pero como se construyeron con que. Pero se le invertía muchísimo dinero a esas estructuras bellas y la iglesia. Y para muchos la iglesia es el edificio. Para muchos otros la iglesia es el tiempo, es como que el horario. Entonces para algunos es el lugar, para otros es el horario, para otros es un sentimiento, una sensación. Pero quizá otros también han encontrado que en la iglesia hay esperanza, es un lugar de esperanza, es un lugar de salvación, es un lugar donde encontramos una nueva familia. Y les hago estas dos preguntas. ¿Qué si pudiéramos deshacernos de muchas ideas equivocadas y comenzar de nuevo con nuestro concepto de lo que es la iglesia? que si permitiéramos que fuera la Biblia, que nos defina lo que es la iglesia y no nuestro contexto. Ahora, si no vienes con un contexto en lo absoluto, qué bien, porque por primera vez quizá vas a estar escuchando de que qué es la iglesia, y padrísimo, porque es una hoja en blanco. Entonces vamos a estudiar hoy en la Biblia qué es la iglesia. Piensa en esto. Si pensemos un momento en esto, mediten. Dios envió a su Hijo único para salvarnos de nuestra antigua vida, una vida egoísta, una vida de pecado, como la llama la Biblia, para llevarnos a una vida de salvación, a una nueva vida en Cristo, ¿sí? Una vida en abundancias, en abundancia. Y Jesús, el Hijo de Dios, quien fue entregado por nosotros, nos dejó dos regalos súper importantes que vemos en la Biblia. Dos regalos esenciales. El primero de ellos es el Espíritu Santo, que quizá algunos de ustedes lo pueden percibir ahorita que estábamos cantando, quizá lo pueden percibir ahorita que estamos leyendo la Biblia. Pueden sentir algo y dices, no sé qué es esta sensación que estoy experimentando, pero reconozco que hay algo sucediendo. Ese es el Espíritu Santo obrando en nosotros, moviendo nuestro interior, nuestros sentimientos, nuestras sensaciones. Pero el otro regalo que Jesús nos dejó fue la iglesia. Y por eso hablar de la iglesia es tan importante. Por eso hablar de este tema es tan esencial. Porque la iglesia es algo sumamente personal para Dios. ¿Qué es la iglesia? Y a lo largo de la Biblia vemos a Dios buscando comunión con sus hijos, con la creación. Y por medio de Jesús, por fin encontramos comunión con Dios. Pero también, por medio de Jesús, encontramos comunión los unos con los otros. Y eso es la iglesia. La vida cristiana está diseñada para vivirse en comunidad. De lo contrario, nos perdemos gran parte de lo que es la vida en Cristo. ¿Y cómo se vive la vida en Cristo? ¿Cómo se vive esta comunidad o comunión que vino Cristo a formar? Y por eso he titulado el mensaje de hoy, Somos la Iglesia. Yo espero que estemos listos. ¿Están listos? ¿Sí? Muy bien, vamos a ir entonces a Hechos, capítulo 2, verso 40. ¿Sí? Hechos capítulo 2, verso 40. Si tienen su Biblia, si la traen por ahí, pueden ir ahí a buscar este versículo. Si no la traen, tenemos aquí la pantalla donde pueden estar leyendo los versículos. Ahora, si no traen Biblia o si no tienen o cuentan con una Biblia, también tenemos unas cuantas Biblias más aquí para regalar. Entonces, puede ser al final. Yo sé que quizá ahorita les da pena como levantar la mano. Pero si no, al final pueden llevarse una de estas Biblias, es solo el Nuevo Testamento, pero les aseguro que va a bendecir mucho su vida el comenzar a leerlo. Muy bien, Hechos 2, versículo 40. ¿Están listos? ¿Están conmigo?
Sí.
Venga, dice el versículo 40. Entonces, Pedro siguió predicando por un largo rato, y voy a contextualizar esto un poquito. Llega el Espíritu Santo, la gente que estaba alrededor de los discípulos estaba un poquito confundida, porque resulta que los que estaban ahí reunidos orando, ¿se acuerdan que lo vimos hace unas semanas? Pero estaban reunidos ahí orando, y de repente llega y desciende el Espíritu Santo, y las personas empiezan a hablar en otros idiomas, ¿sí? Empiezan a hablar lo que la Biblia llama lenguas, diferentes lenguas. ¿Y qué eran estas lenguas? Resulta que las personas empezaron a compartir en otros idiomas desconocidos para ellos. Comienzan a compartir la historia de Jesús. Comienzan a compartir la buena noticia de que Dios había provisto un camino para poder acercarnos a Él, y que era por medio de Cristo. Imagínate eso. Imagínate que tú estás, no sé, en el Medio Oriente, y de repente empiezas a escuchar a alguien hablar español. Uno se emociona, ¿no te ha pasado eso? Estar en un país donde no hablan tu lenguaje, nadie habla nada, y de repente escuchas a un mexicano por allá y no lo conoces en lo absoluto, pero quieres ir corriendo y darle un abrazo y ¡compatriota! ¿Sabes cómo, compañero? Así, ¿no? O sea, la emoción emana ahí. Y me imagino que algo así empieza a suceder, porque había muchos extranjeros en este tiempo, ahí en Jerusalén, en esta temporada, y empiezan a escuchar que el mensaje del evangelio está siendo predicado. Y empiezan a preguntarse, ¿qué es esto que se está predicando? Y entonces Pedro se levanta y empieza a hablar, iba a decir en español, pero no, pues porque la Biblia está en español, pero en griego probablemente, empieza a compartir el evangelio con todos. Y aquí es donde, al final de esa predicación, dice que el verso 40, entonces Pedro siguió predicando por un largo rato, sálvense de esta generación perversa. Me puedo imaginar a Pedro aquí haciendo eso. Me puedo imaginar, por favor, escuchen este mensaje, abran su corazón al mensaje de salvación. Que Cristo ha venido a darnos una nueva vida, ¿sí? Sálvense. Ahorita que Dios ha abierto estas puertas de par en par en amor y misericordia. Y dice el verso 41, los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 personas en total. Imagínense eso. 3,000 personas que se añadieron en un momento a la iglesia. En un solo momento. Y me fascina algo, porque ahorita vamos a estar bautizando a algunos que de entre nosotros quieren tomar esta decisión. ¿Estás listo, Vera? ¿Nervioso? Te estoy exponiendo, ¿verdad? Aquí entre todos. Pero bueno, somos una familia, estás en confianza. Y vamos a estar aquí bautizando a algunos, pero algo que me fascina de estos versículos es que Pedro no les dice, bueno, pero tienen que ahora pasar por este programa, ¿sí? El programa de preparación de un año para ser bautizado. Y oye, no, pero es que a ver, cuéntame, ¿cuánto en porcentaje, cuánto de la Biblia entiendes? ¿Sí? ¿Cuánto comprendes este mensaje? Porque si no lo comprendes bien, entonces se me hace que no te bautizan. No, dice que aquí las personas que entendieron un simple y sencillo mensaje de que Dios salva por medio de Jesucristo. Y las personas dijeron, yo quiero ser salvo, yo quiero dejar mi antigua vida y entrar a esta nueva vida que está siendo de la que me están hablando. Y ahí mismo, la manera en que las personas formaban parte, miembros activos de una iglesia, era por medio del bautismo. Decían, yo creo en este mensaje. Ahora, para ellos era un riesgo. Quizá ellos decían, bueno, pues, quizá me puedo bautizar, no sé, en unos años mejor, ya que yo me siento mejor. Pero la realidad es que el momento en que ellos decidieran ser parte de la iglesia, ellos iban a comenzar a experimentar una persecución, porque vivían en Jerusalén, un lugar y un sitio donde se perseguía a los cristianos, a los seguidores de Jesucristo. Entonces ellos, yo me imagino que decían, sí, nos bautizamos ya en este momento, porque quién sabe qué puede pasar en una semana con nosotros. Y entonces se bautizaban apasionados por este mensaje, creyéndolo en su totalidad, diciendo, yo creo, y eso era suficiente para ser bautizado. Y dice el verso 41, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellos la cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Verso 24. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Me encanta esto, porque puede parecer redundante. Todos se reunían en un mismo lugar. Nadie se puede reunir en diferentes lugares. Bueno, se puede por Zoom, pero en este momento no había Zoom, ¿sí? Pero todos se reunían en un mismo lugar. Y nos habla de dos cosas. Que no solamente cuando vemos la palabra reunirse, no solo está hablando de una reunión física, sino que sus corazones estaban unidos, estaban en sintonía. Y cuando tú y yo estamos en sintonía con lo que Dios quiere hacer, grandes cosas suceden. Y dice el verso 45, vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Y vean el verso 46, adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. En este versículo vemos lo que la iglesia hacía y lo vemos cómo lo hacía. Nos dice dos cosas. Adoraban juntos en el templo cada día y se reunían en casas para la cena del Señor. Quiero darles una noticia el día de hoy. ¿Saben? Semana a semana nos estamos reuniendo en casas buscando cumplir con esto, de que la gente se reunía en casas, como eran más de 3,000 personas, porque probablemente cuando dice 3,000 solo contaban a los hombres en ese entonces cuando contaban cabezas, pero había probablemente mucho más que solo 3,000 personas. Entonces se reunían en casas, en grupos pequeños, en donde podían escuchar la palabra y aprenderla de una manera que quizá nunca la habían comprendido. Y entonces se reunían en casas. Pero me gusta esto que en el verso 46 dice, y adoraban juntos en el templo cada día. ¿Sí? O sea, hay una dinámica sucediendo. Ellos cada día iban al templo a escuchar los escritos leídos. Ellos no tenían una Biblia como nosotros la tenemos ahorita. Ellos tenían que ir a un lugar a escuchar la palabra. Y lo que muy probablemente sucedía es que escuchaban la palabra y luego se dividían en casas. Y los apóstoles les enseñaban esa palabra de cómo esto, lo que habían escuchado, apuntaba a Jesús. Entonces lo que sucedía es que todos empezaban a alimentarse de una gran manera de lo que era la iglesia, de quién era Cristo, de lo que era el evangelio, la historia de salvación. Y hablando de esto, hace varias semanas que Majo y yo comenzamos a sentir esto, y quiero darle la noticia que a partir de octubre vamos a comenzar a reunirnos todos los fines de semana aquí en Hogar. Yeah. Es una gran noticia porque para los que no sepan, quizás es la primera vez y dices, ¿por qué? Porque nos hemos estado reuniendo cada 15 días, ¿sí? Llevamos desde marzo aproximadamente reuniéndonos cada 15 días. En casa llevamos reuniéndonos más de un año, pero sentimos que es el momento para poder comenzar a reunirnos ya cada semana a semana con el fin de adorar y tener un tiempo juntos y celebrar. No quiero, por favor, que digan, bueno, entonces ya no voy a las casas. No, porque es súper elemental, es súper importante. Entonces, por favor, acudamos a las casas, hagamos comunidad. Y yo espero que lo que vamos a continuar leyendo ahorita, que voy a ir cerrando ya pronto, que parece que ni siquiera he empezado, pero es una enseñanza muy sencilla. Esta es la pura introducción. Ah, no sé qué. Pero vemos aquí entonces que se reunían cada día. Y en estos versos es la primera vez que se menciona la palabra iglesia o eclesia fuera de cuando Jesús había prometido que algo iba a suceder con personas. Jesús ya había usado la palabra iglesia, pero antes de eso no hay ninguna referencia. Y por primera vez en estos versículos que acabamos de leer, es la primera vez que se menciona la palabra iglesia en la Biblia. ¿Y qué quiere decir esta palabra? En el griego es la palabra eclesia. Ay, perdón, escupí con esa K. Es que tiene doble K, entonces. Entonces, eclesia, que significa asamblea y cuerpo de ciudadanos. Es decir, que cuando tú y yo formamos parte de la iglesia, somos ahora ciudadanos de un nuevo reino, y es el reino de Cristo. Por lo tanto, cuando hablamos de la iglesia no estamos hablando de un lugar, no estamos hablando de un horario, estamos hablando de las personas. Tú y yo somos la iglesia. Y es difícil a veces quitarnos el término de que, es que voy a ir a la iglesia. Y está bien, lo usamos y no es como que vamos a andar regañando a las personas por decir, voy a la iglesia, no, está bien. Pero lo más importante es que en nuestro corazón podamos comprender que la iglesia no se limita a un lugar físico ni a un tiempo establecido. La iglesia somos nosotros y somos todo el tiempo iglesia. Cuando están los matrimonios en su casa comiendo, cocinando, son iglesia. Cuando están entre amigos, en el cine, caminando, yendo al Shake Shack, que es la novedad, son iglesia. ¿Sabes cómo? Cuando estamos en el camión, quizá somos extensiones de la iglesia en la ciudad para que otros también puedan conocer el mensaje de Cristo. En Cristo formamos parte de una nueva ciudadanía, una ciudadanía celestial. La iglesia somos un cuerpo de ciudadanos. Y quiero hablarles brevemente, súper rápido, ya para ir cerrando este mensaje, de una palabra que a mí me cautiva de este pasaje. Y está en el verso 42. ¿Sí? Y quiero leerles otra vez el verso 42. Va a estar aquí también. Dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración. Todos los creyentes se dedicaban a esto, a estas cuatro cosas. La palabra dedicación es una que usamos comúnmente, o incluso de repente, ¿me puedes dejar este versículo? Ahí, si quieres, déjamelo. Algunas otras traducciones dicen se esmeraban en, o incluso perseveraban, usaban la palabra perseveraban en. Entonces, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Y vemos cuatro cosas: las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas y a la oración. Estas cuatro cosas. Y yo quiero hablarte brevemente de estas cuatro cosas que vemos en este pasaje, que era aquello a lo que la iglesia se dedicaba. Pero más que hablarte de estas cuatro cosas, lo más importante es que podemos poner nuestra atención en una palabra muy chiquita, que es la palabra dedicaban. Ahora puedes decir, es una palabra de cuatro sílabas, no es una palabra chiquita, sí. Pero en el original, esta palabra dedicaban, y esto me impactó mucho, me pegó, sí, les confieso, me pegó. Porque esta palabra, cuando dice se dedicaban, es la misma palabra que se utiliza para el verbo, estar. Y es la palabra gen, sí. En el griego es la palabra gen, que significa estar. Literalmente. Qué fácil es decir, voy a escuchar, pero qué difícil a veces es estar. No sé si han escuchado la frase, a mí me gusta mucho, que dices, quiero estar en el momento. ¿Alguna vez lo has pensado, utilizado ese que voy a apagar mi celular porque quiero estar en este momento? Les digo algo, está Noah allá atrás, trae Majo. Y hay ocasiones en las que me tocaba a mí ayudarle a Majo en la toma de alguna de las de la noche, cuando eran muchas tomas, y recuerdo que a veces entraba con el celular y entonces estaba con el biberón en una mano y el celular en la otra, y de repente me pegaba de que estos momentos no se van a repetir en mi vida, ¿sí? Y decidí apagar mi celular y estar en ese momento. Es ese estar presente, quiero sumergirme, quiero estar completamente sumergido en lo que está sucediendo. O cuando usamos esa palabra, esa frase de quiero estar ahí para ti, como amigo, como marido, como esposo, como novio, novia, quiero estar ahí. Y es una frase que escuchamos, que usamos mucho, una palabra que utilizamos bastante, estar con mi hijo, con mi esposa, con mis amigos. Pero yo quiero preguntarte, ¿qué tanto estamos en ese mismo sentido con la iglesia? ¿Qué tanto estamos en esto, metidos, involucrados? ¿Qué tanto está nuestro corazón invertido en esto que dices, quiero disfrutar este momento en toda su totalidad? La gente que formó parte de la primera iglesia estaban ahí. ¿Saben? Iglesia también significa ser llamado o invitado. Entonces somos invitados a estar. Hoy somos llamados e invitados a estar aquí. Y estas cuatro cosas, quiero que las veamos a la luz de esta palabra de se dedicaban o estaban en. Y yo quiero que cada uno medite, ¿estoy yo en estas cuatro cosas? Y la primera de ellas en las que quiero enfocarme es, estaban para la palabra, que aquí el versículo lo llama como se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, porque era la manera en que ellos podían seguirse alimentando, por lo mismo que les comentaba ahorita. Pero ellos estaban ahí, había hambre, sed y deseo por aprender. Los apóstoles les enseñaban en casa lo que escuchaban en el templo, y la gente estaba disponible para la palabra. Yo quiero hacerte una pregunta: ¿estoy disponible para la palabra? Día a día, semana a semana, estoy yo abriendo la Biblia y estoy yo ahí, o estoy diciendo que ya quiero terminar el capítulo de hoy para cumplir. Porque estas personas estaban y se dedicaban a esto, a estar presentes en la palabra. ¿Cuánto me imagino que añorarían haber tenido ese libro, el libro que tenemos nosotros hoy en manos, ellos haberlo tenido en ese entonces? Y hoy tenemos ese privilegio. Me dedico a la palabra. Y ahí les va una pregunta más fuerte o retórica. Cuando abro la Biblia, ¿me dedico yo a la palabra o quiero que la palabra se dedique a mí?
Wow.
¿Sí? O sea, ¿quiero yo ser transformado por la palabra o quiero que la palabra se transforme a mi necesidad, a lo que yo quiero? Y nosotros debemos estar abiertos, disponibles para la palabra. La palabra no se molda a nosotros, nosotros somos moldeados cuando estamos para la palabra. Número dos, estaban para orar, ¿sí? Estaban para orar, lo vemos al final del versículo. Ellos habían probado una nueva relación con Dios, estaban disponibles para orar. Y yo quiero hacerte esta segunda pregunta. Cuando oramos, ¿estás aquí? Cuando oramos como iglesia, cuando oramos, ¿estás en el momento? Quizá no comprendes todo el momento, pero dices, ok, me dispongo al momento. Cuando te dispones a orar en la casa, ¿estás en el momento? Estás diciendo, aquí estoy, Dios. ¿Saben? La oración es este lenguaje, esta comunicación entre Dios y el hombre que podemos aprovechar cada día, en todo momento. Y de hecho, comenzando en octubre, vamos a empezar una nueva serie donde vamos a comenzar hablando sobre cómo podemos orar. Entonces, los animo a que no se lo pierdan. Ahora, orar. Sé que es difícil, pero debemos entrenar a nuestra mente, a nuestro cuerpo y corazón para estar en oración. Porque literal parece, mamá, que nos sentamos y decimos, quiero orar. Sientas y bueno, Dios, te doy gracias por esto y por esto otro, y luego de repente se te olvida, te acuerdas más bien que te olvidaste de comprar leche, te olvidaste de alguna cosa, algún pendiente, y dices, bueno, a ver, voy a entrenar mi mente de vuelta acá a este momento. No sé si se me está acordando la pila, no, estoy bien. De vuelta acá a este momento. Entonces debemos de entrenar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo para estar en la oración, estar presente. Y estas dos cosas que acabo de mencionar son muy clásicas, típicas en la iglesia, hablamos de la palabra y la oración. Pero hay dos cosas que no son tan comunes. Decir, vamos a dedicarnos y estar presentes para eso. Y una de ellas que menciona aquí es que la iglesia estaba disponible para la comunión unos con otros. Estaban disponibles para pasar tiempo juntos. Y en una época donde es tan difícil encontrar tiempo para las cosas que valen la pena en medio de tanto ajetreo, en medio de tanta prisa, tenemos que aprender a que es importantísimo estar disponible para pasar tiempo en comunión con otros creyentes. Por eso el abrir momentos como esto, por eso abrimos casas, por eso los pastores de cada casa están abriendo o disponiendo de su tiempo, abren sus casas, disponen su tiempo, hacen de comer para algunos. ¿Por qué? Porque queremos abrir espacios en donde podamos estar los unos con los otros, dedicarnos a estar los unos con los otros. Una de las cosas más tristes que puede haber en la iglesia es desinterés por las otras personas. Son todos los ismos, el clasismo de, ay, yo no me junto con esta clase de personas. El socialismo, porque no forma parte de mi grupo social, entonces yo no me involucro con esta persona. O incluso racismos, que igual y dices, bueno, pero aquí no sucede mucho, pero si uno se pone a ver, sí existe mucho de eso. Y no pasamos tiempo con otras personas porque se ven distintas a nosotros. Y eso es justamente de las barreras que Cristo vino a derrumbar para unirnos los unos con los otros y que podamos estar los unos con los otros. Los creyentes estaban para la comunión fraternal. Cristo murió en la cruz para invitarnos a estar en comunión con Dios, pero también en comunión los unos con los otros. Y con esto termino. Y esta me fascina. Porque estaban para comer. Yeah. Dice, ah, esa sí me apunto. ¿Sí, eh? Porque nomás uno dice, hay carne asada y todos llegan. ¿Sí? O dicen, hay pizza recalentada y nadie llega. Sí, pero la gente estaba ahí disponible para comer. Y Alex, ¿me puedes ayudar? Estaban disponibles para comer. Les voy a contar algo. Yo, uno de mis peores errores en mi matrimonio es no llegar a comer a la casa. Sí, porque me mantuve entretenido en el jale. De verdad que han sido esas conversaciones que mamá se ha tenido que sentar conmigo y decirme, Dan, algo muy importante para mí es que si vamos a comer, tú estés para la comida, ¿sí? No voy a esforzarme para cocinar y todo esto para que digas, ay, voy a llegar hasta las 4 y yo comer sola. Y digo, pienso en esto y veo la Biblia y vio lo importante que era la comida para Jesús. Y tal vez tú puedes pensar, ¿pero qué tiene que ver la comida en todo esto? Es porque la comida es un momento que todos compartimos en el día con día. Rico, pobre, de cualquier clase social, de cualquier color de piel. Si hay algo que todos hacemos, es en algún momento sentarnos a la mesa, sentarnos en el suelo, sentarnos en alguna parte, o aunque sea de pie, pero comemos, ¿sí? Y es ese momento de fragilidad que nos recuerda que nuestro cuerpo depende de seguirse alimentando a sí mismo. Y este momento me encanta porque Jesús, en una ocasión, que en una de las últimas cenas con sus discípulos, les enseña a tomar la Santa Cena. Si se dan cuenta, ahorita en el versículo veíamos que dice, se dedicaban a las comidas, entre ellos la cena del Señor. Y es súper importante esto que dice aquí, porque en ese momento Jesús les enseña que el pan, cada vez que lo partan, va a ser un acto de recordar cuando Él fue crucificado, cuando su cuerpo fue molido por nuestras transgresiones, y que cada vez que bebieran vino, la copa de vino, que tuvieran comunión con vino, que debían de recordar la sangre de Cristo que fue derramada por todos ellos. Pero esto es algo que hemos enseñado aquí varias veces y no me canso de enseñarlo, porque resulta que el partir pan y el tomar vino era cuestión de cada noche. En cada cena de los judíos había pan y había vino. Se comenzaba la noche partiendo pan. Sí, era como los totopos hoy en el centro de mesa. Es con lo que uno comenzaba en ese entonces. Partían pan y se lo iban pasando. Y entonces comían pan y luego cenaban. Comían su cena todos juntos y cerraban la cena haciendo un brindis. Dando gracias por la vida, dando gracias porque podían, habían despertado y estaban hoy en casa listos para acostarse, para pasar un tiempo en familia. Era la manera en que daban gracias. Y entonces comenzaban partiendo pan y terminaban tomando vino. ¿Y qué es lo que Jesús hace? Jesús lo que hace es que toma algo que era cotidiano para ellos, algo del día con día, una costumbre, y lo que hace es que lo toma y lo eleva a un siguiente nivel. Le da un nuevo sentido, un sentido espiritual. A lo que era común para ellos, ahora era algo espiritual. Y me encanta porque quizá de repente nosotros aquí tomamos la Santa Cena, pero nos dice aquí que todos los días ellos se reunían para partir el pan y celebrar con ese brindis, recordando lo que Jesús había hecho por ellos. Entonces, ¿qué quiere decir estar para comer? Es estar disponibles para ser vulnerable ante los demás, reconociendo que es una necesidad, pero sobre todo hacernos vulnerables reconociendo de que necesitamos el alimento espiritual, necesitamos el alimento de pasar tiempo los unos con los otros, necesitamos el alimento de Cristo en nuestro día con día. Estaban para comer, estaban ahí para comer. ¿Quién quiere comer? La neta, si algo a mí me ha fascinado es poder sentarme en la mesa aquí o cuando lo hacíamos en nuestra casa y poder sentarme y reír y cenar con las personas que se reúnen ahí en mi casa. Y si tú no has experimentado esto, te aseguro que te estás perdiendo una parte crucial e increíble de la iglesia. Crucial e increíble de la iglesia. Somos la iglesia, fuimos diseñados para estar juntos. Entonces, en Cristo las cosas cotidianas como la comida y la comunión son elevadas a un nuevo nivel espiritual. La Biblia nos dice que son tan importantes como el estudio de la palabra y la oración. ¿Cómo lo ven? Porque a veces le damos mucho énfasis a la palabra y a la oración. Pero ¿qué si empezáramos a darle énfasis a estas dos cosas? Pasar tiempo unos con otros y a comer los unos con los otros. ¿Tienes carga por alguien aquí en la iglesia? Invítalo a comer, invítalo a un café. ¿Tienes ganas de conocer a alguien más? Invítalo a tu casa, abre tus puertas. ¿Quieres predicar el evangelio? ¿Quieres compartir la buena noticia? Abre tu mesa, sirve la mesa, pon buenos manteles, sirve algo de cenar, invita a tus vecinos y invítalos a cenar como la trampa y luego les predicas. No, no, no se crean, no, no sean así. Pero, ¿a qué voy? La mesa también es algo súper íntimo. No cualquiera, o sea, puedes entrar a mi casa al recibidor, puedes entrar a la sala, pero sentarte en mi mesa es algo más serio, ¿sí? Pero ¿qué si nosotros, como la iglesia, abrimos las puertas de nuestra casa y abrimos nuestra mesa para sentarnos con otros y compartir tiempo juntos, comer con otros? Al mismo nivel que consideramos la palabra y la oración, poder elevar a ese mismo nivel la comunión los unos con los otros y el comer los unos con los otros. ¿Les parece? Vamos a orar. Dios, te damos muchas gracias por este día. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias porque nos bendices. Gracias por esta casa llena de personas hambrientas. Aquí estamos hambrientos. Señor, reconocemos que muchos de nosotros, yo me incluyo en esta oración, en muchas ocasiones no hemos estado. No hemos estado en el momento. No hemos estado presentes. No hemos estado disponibles. Pero Jesús, hoy te damos gracias porque eres un Dios lleno de misericordia, eres un Dios lleno de bondad, eres un Dios que nos ama y nos abre las puertas de par en par. De hecho, si nosotros podemos abrir nuestra mesa, Dios, es porque tú nos abriste tu mesa primero, porque tú nos serviste una mesa a nosotros. Nos dice el Salmo 23 que tú aderezas mesa para nosotros, nos sirves una mesa, aún en presencia de nuestros angustiadores, en presencia de nuestros enemigos, en presencia de todo lo que nos angustia o de todos los problemas, Dios, tú nos estás invitando a la mesa. Y hoy, Jesús, estamos disponibles para sentarnos a la mesa. Perdónanos que muchas veces nos rehusamos a sentarnos, porque estamos tan ocupados y atareados y ansiosos con todas las tareas que traemos del día con día. Hoy te pedimos perdón por eso y lo soltamos todo para sentarnos a la mesa contigo, para disfrutar de esta relación contigo por medio de la palabra y por medio de la oración, y que eso se vea reflejado en que nosotros ahora abrimos nuestra mesa para tener comunión y comer con otros, Dios. Te lo pido, y para todos aquellos que por primera vez están escuchando este mensaje, que ni siquiera sabían que tú has preparado una mesa para ellos y sienten que tienen que cumplir con ciertos estándares, Dios, yo te pido que hoy por medio de tu Espíritu Santo puedas confirmarles a ellos que la mesa está servida y que pueden sentarse con toda libertad a comer y disfrutar de lo que tú tienes preparado para cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien. Amén.